101.5.
Puedes sentirla, en el aire está, sonando en cada instante, te acompañará. Puedes vivirla, es tu señal, la radio te acompaña allí donde vas. Amigos, música, palabras, encuentros y siempre un poco más, siempre más. La primavera es tu frecuencia, tu estación. La primavera, siempre la radio, siempre con vos.
Radio Federal,
siempre con vos.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Yo quería ser parte de la mayor fiesta, yo quería ser parte de la mayor movida, las estúpidas mentiras que solíamos decir, los tontos juegos que acostumbrábamos jugar, mientras yo escuchaba a la E Street Band. Hoy en Sin Fronteras, Welcome to Mars, el flamante disco de los cohetes lunares. Y tenemos gente en el estudio, un placer de encontrarnos con, hasta ahora, Eduardo Real y Jorge Patito Suárez. ¿Cómo andan?
Hola, Chiqui.
Hola, Chiqui, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Hola a todos y gracias por este evento, para nosotros muy muy apreciado.
Lo que estamos haciendo en Sin Fronteras últimamente, cuando sale un disco de artistas locales o de la zona, es pasarlo entero religiosamente, respetar el orden de los temas, que por algo ustedes lo ponen en ese orden, obviamente. No sé qué criterio usaron, por ejemplo, para este Welcome to Mars.
En realidad hace tiempo que veníamos tocando ya los temas, probándolos en vivo, no a todos, pero la gran mayoría, y fue como tratar de poner etapas en el disco, en el viaje que es hacia Marte, hacia un nuevo destino, un nuevo descubrimiento, a ver cosas nuevas, que es lo que justamente estamos haciendo con cohetes. Ya hace un tiempo tratando de llegar a música y gente que no conocemos.
Sí, de hecho, supongo que, bueno, yo no conocía la mayoría de los temas, pero obviamente hay temas con más rodaje y otros más nuevos.
Exacto, exacto. Sí. Sí, hace siempre el producto de un trabajo discográfico es fruto de mucho esfuerzo, de sacrificio y tiempo, y justamente fue lo que invertimos, pero con gusto, y nos tomamos nuestro tiempo, más allá de la pandemia y todo eso, nos tomamos nuestro tiempo porque lo disfrutamos, y tratamos también de que este sea el tercer disco, nos conforme a todos, que siempre se puede grabar mejor, siempre se va a poder tocar mejor seguramente, pero creemos en este producto realmente, en los temas que elegimos, y estamos realmente felices por eso, con toda la gente que participó, todo hecho la mayor parte en Bolívar. Esto también nos puso mucho las pilas y nos permitió aunar esfuerzo para tratar de que esto saliera de mejor manera. Creo que es un buen producto, estamos conformes, y bueno, allá vamos.
De hecho, bueno, antes de escuchar el primer tema que está sonando, de Bruce Springsteen Band, que tiene un aditamento este tema, estaría bueno que antes de escucharlo que lo comenten, porque por ahí hay mucha gente que no sabe que trascendió las fronteras, digamos.
Sí, exactamente. Por ahí Jorge, que está al caer, podría comentarlo mejor, pero es algo que realmente trascendió más allá de nosotros, e inclusive nos obligó a tratar de estrenarlo lo antes posible al disco, porque salió antes la revista. Es justamente una revista hecha por fans o para fans de Bruce Springsteen. Es un club oficial de fans y es una revista latinoamericana, se edita para toda Latinoamérica. Lo hace un argentino con la dirección de Juan Pablo Nogueira, que es un chico que está en La Plata. Y bueno, le gustaba la banda y se conectó con Jorge. No me acuerdo por qué se conocían o se trataban por algo. Y bueno, Jorge le comentó del tema. Ya teníamos el demo nosotros más o menos grabado, le encantó y bueno, ni bien pudimos registrar y tuvimos el máster, se lo enviamos y salió al toque la revista, editada en toda Latinoamérica, y ya está en el museo de Bruce Springsteen en New Jersey. Así que con poquito pudimos entrar en la historia de este gran artista.
Vayan preparando los pasaportes, ¿eh?
Y ojalá, por ahí el jefe se copa. Sí, dicen sí. Que es un tipo tal cual lo muestra. Sencillo totalmente y ya ha recibido otras revistas en mano. Y esta también no va a ser la excepción. Es una edición de lujo que tenemos el agrado y el placer y el honor de participar con fotos a todo color, la revista es a todo color, y con una gran nota a Jorge Moroni a dos páginas, y otra para con la letra en castellano del tema, y habla de la banda de los Cohetes Lunares.
O hacer fuerza para que venga la Argentina de voz.
Sí, es extraordinario.
Ha venido varias veces, ¿no? Sí,
ha venido. Sí, sí. Lo más interesante es que esta gente también produce algún tipo de espectáculos con bandas tributo, Bruce Springsteen, por supuesto, y ya estamos invitados a participar.
Claro, están entrando, o sea,
en un circuito que no teníamos.
Un circuito, claro, que ustedes no circulaban.
Sí,
¿no?
Sí. Si bien nosotros no hacemos tributo a Bruce Springsteen, pero esto es esta canción en sí es un homenaje a él. A ese sentir que tenía Jorge y también teníamos nosotros, yo por ejemplo también lo escuchaba, estamos más o menos que otros, pero a full con el jefe, con su fuerza, con su banda y el Street Band, que ese sonido era increíble y es increíble.
Sí, si bien la canción obviamente que tiene la onda de la Street Band, lo bueno es que está todo bien con las bandas tributo, o sea, pero lo bueno es que es una canción original.
Totalmente.
Está en torno a la figura de lo que es la figura de Bruce Springsteen. Bueno,
eso es lo que realzó.
Claro.
Realzó el tema y, como dice la revista, primer banda de Argentina que le hace un tema a Bruce Springsteen, que no es poco.
Claro, tema original. Claro. Bueno, comenzamos, que en realidad sí, después lo vamos a hablar en transcurso del programa, que es un viaje, como vos decías, Eduardo, porque yo puse en la promoción que son road movie songs. Road movies son las películas que se hacen sobre viajes, y la verdad que son todas road movie songs. Así que comenzamos en Sin Fronteras, Welcome to Mars, que se va a estar presentando el sábado 27 de noviembre en el Teatro Coliseo, de Bruce Springsteen Band.
Thank you.
Sin Fronteras con los Cohetes Lunares, que están presentando Welcome to Mars. El que está cantando no es ni Jorge Moroni, ni Eduardo Real, ni Pablo Pino, sino un artista enorme que se llama Johnny Cash, que en sus últimos años no digo que se volcó al rock, pero ha hecho versiones tremendas de rock y de pop como esto que está sonando, ¿no?
Tremendo y exquisitas versiones. Un gran artista que por ahí... en mi caso yo lo descubrí tarde, ya grande. Perdí varios discos.
Sí, yo también.
Varios discos me perdí en el camino.
Pero todos lo descubrimos tarde. Yo sí, también, no hace muchos años lo descubrí.
Sí, de hecho Jorge, que hace el tema, que se llama Johnny Cash, justamente porque no había otra forma de homenajearlo que ponerle el nombre de él a la canción. Y lo tenía muy presente ya hace bastante, mucho antes que nosotros, y marcó gran parte de su carrera de compositor, ¿no?
Sí, en realidad es que a mí me da la impresión, nosotros somos más o menos de la misma edad y cultivamos el rock, así el mismo rock. Es que Johnny Cash en su comienzo hacía exclusivamente country.
Exacto.
Y por ahí nosotros
el country lo teníamos, sí, claro, salvo no, Kenny Roger, no, o
lo teníamos mucho acá.
Claro.
Pero Jorge, por ahí, que yo lo he oído, no sé si de Jorge o de alguien, por ejemplo, Springsteen está en la misma línea. Si vos te vas por ese lado, caes siempre a Springsteen, si vas más atrás, caes a Johnny Cash.
Claro, sí. Johnny Cash, claro. Con más
Blue Reed, todo eso.
Más raíces, digamos.
Claro, Jorge lo venía escuchando más que nosotros.
Pero sí, lo cierto es que el último tiempo, como otros artistas de country o de algún género, que puede ser el blues o el jazz, se me cruzó, por ejemplo, Etta James, que es una cantante de blues, pero que por ahí se cansaron del palo del género ese y bueno, tomaron cosas de rock y de pop, en este caso Johnny Cash, como esta versión de Personal Jesus. Bueno, hay la segunda canción, obviamente está dedicada también a tremendo artista, que ahí también en esta letra es que Johnny Cash, que lo nombran a B.B. King también, ¿no?
Exacto, sí. No recuerdo bien toda la letra en sí, pero
Y Elvis, por supuesto.
En general trata de la de las vivencias de Johnny Cash, de su impronta para componer y lo que transmitía, ¿no? Aparte de esa voz, esa personalidad, y trayéndonos desde el country algo increíble, ¿no? Algo distinto que podía llegar a sorprendernos, inclusive a gustarte desde el primer acorde, que es complicado.
Elvis también, obviamente, caes a Elvis y escuchás a Johnny Cash.
Lo recibimos a Jorge mientras se acomoda con... no con los cohetes lunares, Jorge Moroni. Estamos escuchando a Johnny Cash. No la canción Johnny Cash, sino a Johnny Cash haciendo Personal Jesus.
Ah, hola, ¿qué tal? Sí, el disco ese de versiones que sacó y que dejó a muchos... Que dejó a muchos de los autores de las canciones, que como Dave Goddard, por ejemplo, de que no tenía.
No la hago más.
Sí, no la hago más. O al de Nine Inch Nails, ¿viste? Claro. Cuando escuchó Heart.
Porque no, bueno, nosotros lo que estamos hablando cuando vos venías en camino es que nosotros Johnny Cash no lo teníamos muy, muy junado, porque por ahí estamos nosotros más en el palo del rock. Y de hecho, Johnny Cash comenzó en el country y luego se fue tomando otros caminos.
Claro, sí, porque lo que pasa es que Johnny Cash se convirtió en un ícono, medio por la personalidad, sí, más que por lo que fue, ¿no? Él aparte, no nos olvidemos que era el marido de June Carter. June Carter era la cantante más famosa de Estados Unidos. O sea, toda la historia de él fue muy marcada por su matrimonio, por su mujer, su locura, sus adicciones.
Claro, personajes como Bob Dylan, que arman un personaje y que se confunde con el artista.
No, vivió así.
El disco en la prisión es un mojón indiscutible que bueno, trascendió la frontera norteamericana, por supuesto.
Y lo tocó en Folsom Prison, lo tocó él ahí. Está la historia de Johnny Cash, es increíble, ¿no? Por algo se convirtió como en un hito y en una especie de mojón para todo, trascendió el country. Pero él era el solo en la guitarra, bueno, y esas anécdotas de que habla un poco la canción, de cuando salían todos los músicos juntos de gira, por todas las ferias en Estados Unidos, estaban todos. Incluso en un avión, algunos se mató, Ricky Valens y varios se mataron todos en el mismo avión, y está la anécdota que... Elvis lo peinaba, lo estaba peinando tras el escenario a Johnny Cash antes de salir a escena, antes de que fuera el rey, ¿no?
¿Le estaría haciendo el hopo?
Le estaría haciendo un poco el hopo. Aparte, Johnny Cash, viste, con esa guitarra, él inventó eso, ese tren, que era una maquinita, nunca, no para nunca eso. Y bueno, y tiene unas canciones increíbles él. A ver, ese artista es muy muy reconocido y es muy 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 venerado por ejemplo de acá de Argentina, por Flavio Casanova, que vino acá a tocar a Bolívar y tocó. Eduardo tocó con él, incluso Eduardo tocó junto con la banda de Flavio Casanova, tocó Folsom Prison Blues de Johnny Cash en vivo cuando vino en 2016.
Lo que pasa que como otros artistas, Johnny Cash no tiene la mediatización que tienen las grandes estrellas de rock, digamos.
Sí, por ahí más en Sudamérica.
Claro, sí, por ejemplo, por estos pagos. Es más de músicos, digamos, o de diletantes.
Sí, no fue de masas.
¿Y qué onda? Porque yo, escuchando el tema Johnny Cash, el comienzo, digo, bueno, acá empieza a cantar Johnny Cash, o sea, porque está esa onda. ¿Cómo lo trabajaron eso?
Mira, empezó porque al principio, antes de hacerlo, hacemos siempre un pedacito de un tema Johnny Cash verdadero. O sea, antes hacíamos un pedacito de la versión de Heart, de Johnny Cash. I heard myself today, esa versión. Y después que está en ese disco que está escuchando ahora. Y ahora hacemos un pedacito de Folsom Prison Blues. Y después arrancamos. Y medio salió de ahí, porque después Patita le puso la batería más tren.
El tema fue que yo no lo conocía con a Johnny Cash, y lo conozco en un documental en el cual aparece tocando a la cárcel y me vuela la cabeza. ¿Quién es este tipo? Entonces le comento a Jorge y él me pasa toda la data. Y me gusta la forma en que toca, y obviamente el ritmo es bien country, como te darás cuenta. medio que se lo robé al baterista. Pero sí. No, es muy usado. Es muy usado y sí, ahora sí. El rock se usa también.
Claro, Jorge decía como se viene como anillo al dedo porque las 8 canciones estas son canciones de viaje y bueno, es como que subirte al tren con Johnny Cash. Sería la definición de... Bueno, vamos a escuchar Johnny Cash, que es el segundo tema de Welcome to Mars y que, bueno, obviamente está dedicado a otro gran músico como Bruce Springsteen. Jorge llegó tarde, así que, bueno, después le vamos a preguntar algo sobre... Porque es un... La verdad que no es común que tenga semejante repercusión en una canción. Esta piola, como hablamos antes, que es... está bien, está todo bien con los covers, pero que sea una canción original que habla de Bruce Springsteen. Pero bueno, vamos con tema 2 de Welcome to Mars, Johnny Cash. Welcome to Mars, pero volvemos al tema 1 porque vino el otro Jorge y queremos que nos cuente que cómo fue que esta canción que vos escribiste tomó esa dimensión, digamos, fuera de Bolívar y de Argentina.
Y es por los fans de Bruce Springsteen directamente, porque cuando vino en el 2016 Flavio Casanova a tocar a Bolívar, que nosotros de tema lo tocábamos, y Flavio nos dijo que en La Plata había una gente conectada con la gente de Greetings Latinoamérica, que era la gente que era los fans club de Bruce Springsteen en Sudamérica, y que habían hecho un disco de versiones de temas de Bruce. Uno lo había cantado él, que era Fire, ¿verdad? Fire es un tema que es de Bruce Springsteen, que se lo había hecho para regalárselo a Elvis Presley, y Elvis Presley se murió, entonces se lo regaló a Robert Gordon, y Robert Gordon le hace la Fire, que es un temazo, y bueno, es de Bruce, y él hizo ese tema y me dijo, tenés que estar ahí en la próxima, vos que hiciste ese tema, y le comenta a esta gente, y justo nosotros lo habíamos tocado, creo que en el 2017, en el Canta Bolívar, y lo hicimos a este tema, que estábamos ahí arrancándolo, y subimos un video y lo vieron, y lo pusieron, y bueno, empezó así, y después cuando lo saquen, vamos a hacer, y bueno, justo salió que sale la revista nueva, y nos hacen la nota, le encanta el tema, y bueno, y ahí está rodando, y eso, y la revista esta llegó a Ashbury Park, y está en el Museo de Bruce, y está en un montón de cosas, y bueno, y ahí está el tema, por eso, estas cosas son así, son casualidades, pero no son casualidades del todo, porque si no tendríamos ese tema, a mí lo único que me preguntaron la gente, fanáticos de Bruce, es cómo hicimos para que la banda sonara así tan medio a principios de los 80. Uh-huh. Y qué sé yo, salió así, fue la producción, porque aparte los muchachos que tocan son todos también.
Sí, yo en realidad soy muy fan del baterista de Bruce, o sea que algo le debo haber sacado.
A mí lo que, o sea, yo no lo sigo mucho a Bruce Springsteen, pero siempre me gustó de la primera época el saxofonista.
¿Te murió?
Sí, murió.
Íntimo amigo de él era. Sí. Él y el otro guitarrista, ¿sí? Sí. La última canción, el último disco, el tema Ghost, está dedicado a ellos dos. Es más, dice Bruce que hoy por hoy, cuando está tocando, lo re extraña, o sea, mira y le parece que está.
No, sí, aparte una figura imponente, o sea, una cosa. Mes. Sí. Una consulta que a mí me da la impresión que pasa siempre, pero en todas las ramas artísticas, es que, no sé, los escritores, los pintores, o. Y cuando terminan un libro o terminan una pintura y que siempre están diciendo, no, pero esto tendría que haber sido. Y falta esto, falta el otro, falta lo otro, falta. ¿Ustedes qué impresión tienen con el disco? Ya supongo que lo han escuchado bastantes veces y lo.
Ya que tengo el micrófono, hablo primero. No, lo que pasa es que yo lo grabé, cuando grabamos en distintos momentos, en distintas etapas, en esto, lo otro, y realmente no participé tanto ni de la mezcla, ni de la producción del disco, ni de la postproducción. Se dedicó más Edu, se dedicó más, sobre todo se dedicó mucho Diego.
Vos estuviste más en el living que en la cocina, digamos.
Yo no, prácticamente no estuve.
O en el dormitorio.
Directamente no estuve en la cocina, entonces escuché ya el material hecho, y me pareció que se logró muy buen audio, y se logró lo que había que lograrse. Por lo general, viste, siempre uno dice, uy, si hubiera sonado más alto. No me dice, en este disco no me hice esas preguntas, por lo menos yo.
Sí, totalmente, hay un trabajo de producción importante, y nuestro director hoy por hoy musical, le dimos alas a un monstruo. Como es Diego Peri.
Lo tenemos enlatado, y, sí. Y bueno, habla de ustedes.
Genial. Y bueno, lo queremos tanto que ya ahora es parte de la familia Lunar. Por supuesto, igual que Pablo y Chiqui y toda la gente que ha participado en la banda en distintas etapas. Pero en este disco en particular, a mí ya salió sonando. Ya empezamos a grabar las bases en la Quinta Récord de Juliano Gínaga, y ya salió sonando. Fue un disco, está o bien grabado o mal grabado, o más o menos, yo creo que no hay un más o menos. Y en este caso está bien grabado, entonces se puede trabajar sobre eso. Y se trabajó mucho con Paolo, después en la mezcla con Paolo Felice, con Diego, y siempre buscando la opinión nuestra, por supuesto, a ver si nos gustaba, dónde íbamos, dónde queríamos llegar, y con una masterización profesional realmente de Carlos Conter, que ya nos conoce de años y que ha vuelto a las pistas en un estudio en Buenos Aires llamado Flores Record a hacer estas cosas, y so, sobre todo masterización, que es muy importante en un disco y que permite realzar sonidos y que el audio sea poderoso. Eso es fundamental.
Ustedes que bueno, los tres que estamos hablando con los tres históricos y los que comenzaron
los socios los fundadores
poetas, los socios fundadores 1993 en la ETIN.
Claro, ¿no? Ahí preparamos el primer concierto que hicimos fue porque yo daba clases en la ENET, di clases 12 años y Oisa no me había dicho por qué no vienen a tocar, y nosotros estábamos ahí con él y con Edu y con Pata estábamos haciendo algunas, teníamos un tema, me acuerdo, tocamos un tema de Polis.
Sí, recién.
Si no debutamos acá, no debutamos más.
Y fuimos a tocar ahí, sí.
Ruta Argentina.
Ruta Argentina, tocamos.
Ruta Argentina.
Sí, tocamos Ruta Argentina, un tema de Polis, que no me acuerdo cuál era.
Tocamos.
Ah, du, 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 da, da.
Y Roca hasta que se ponga el sol.
Y Roca hasta que te ponga el sol.
No me acuerdo más.
Pero cuatro
temas.
Cuatro, cinco temas.
Che, pero hay que. ¿Y esos temas los metieron en algún show, no?
Sí, Ruta Argentina lo tocamos muchas veces. La de Polis no tocamos nunca más.
Tren de las 16.
Esos eran clásicos nuestros en un momento.
Bueno, lo que iba, que bueno, que ustedes han grabado varios discos. Supongo que sucede, o de haber sucedido este disco, que le ha pasado, o habrán escuchado pasar, que cuando comienzan a grabar un disco y por ahí hay problemas técnicos, problemas que un tema no les convence, y este disco es como que fue.
Salió de movida,
digamos, todos los planetas estaban alineados. Sí, el Marte, tiempo, por supuesto que sí, pero.
Lo que pasa es que eran temas ya estábamos tocando. Claro. No es que fuimos a ensayar al estudio. Eran temas que ya habían sonado en muchos recitales nuestros y que era como, digamos que no fue un disco para después salirlo a. Fue una digamos, toda una trayectoria de esos temas que vimos la necesidad por ahí de plasmarlo en un disco. Y entonces
estaban todos probados,
los temas estaban probados, sobre todo muy tocados, así que bueno, después vino toda la magia de la producción y de Diego y de todos los chicos, que después aparecieron cosas ahí acústicas que no sé ni cuándo la grabaron yo. ¿Entendés? Hay cosas que no sé cuándo lo grabaron. Sí. La en Tres Camellos hay toda una especie de percusión,
sí,
que
es
increíble.
Los chiches.
Ahí estuvo invitado Franco Sertier.
Ya vamos a llegar a ese ahora. Claro, va a pasar todo.
Bueno, hablando de Franco Sertier, vamos a escuchar el tema 3 del disco. Que yo supongo que está Franco ahí porque tiene un toque latino ahí, estilo sí, New York,
sí, está.
Que me encanta, la verdad que le dieron un giro santanesco, digamos, al tema que. Y bueno, pegadito vamos a escuchar a Diego, que él habla de la producción del disco y de los integrantes.
Mira.
Vamos con tema 3.
Hola, señor Chiqui Games, y compañía, hola a todos. Bueno, te cuento lo que fue mi labor en mi primer hijo musical con esta hermosa banda, con mis papás musicales, como les digo yo, porque yo entré justito después de que ellos grabaron 1969, así que sería el primer disco que formo parte de la banda. Bueno, mi labor fue variando dependiendo de la etapa en la que estaba el disco, ¿no? La primera etapa, que es la grabación, yo me encargué del tema de los arreglos de voces, sobre todo algunos arreglos de guitarras, y sobre todo era el malo de la película en el tempo. Yo era el que hinchaba con el metrónomo, con ensayar con metrónomo, con que esté todo a grilla. ahí era el malo. Después, en la segunda etapa, que fue la de edición, a donde ahí se corregían algún que otro golpecito, alguna que otra cosa, como para hacer que la banda suene y los temas bailen, ¿no? Y la tercera etapa, que fue la de el hilado fino, digamos, fue buscar efectos, sonidos, y demás cositas que por ahí se encuentran en el disco cuando uno está tranquilo escuchándolo con auriculares. básicamente eso. Bueno, un placer haber formado parte de esto. Es un laburo que lo haría todo el tiempo porque me fascina, más siendo para los cohetes, que los adoro, los admiro y me encanta tocar con ellos. Así que bueno, les mando un abrazo enorme a todos. Acá yo ahora en Capital, por suerte salió todo bien con Anita, para los amigotes que pregunten. Estamos acá en recuperación ahora, así que nos vemos prontito por Bolívar. Un abrazo enorme.
Diego Peris, bueno, Anita había tenido un problema
popular,
sí, así sí. Que está todo encaminado. ¿Qué onda con el metrónomo? Jorge, baterista.
Sí, no, fue una experiencia muy linda porque yo pocas veces, casi nunca había, creo que nunca había grabado con Click, porque ni siquiera en Panda grabé con Click. Y bueno, me costó mucho, pero bueno, lo logré, creo que lo logré. Y no, bien, es una experiencia que aprendemos y nos agradece. Por ejemplo, con la pandemia hicimos streaming que nunca habíamos hecho, tocamos en vivo en otra emisora que tampoco habíamos hecho, así acústico, y son cosas que más que a mi edad ya se agradecen, porque uno dice, bueno, ya lo aprendí todo, y no, nunca aprendes todo, por más que tengas 50 años de carrera.
Siempre estás aprendiendo.
Sí, totalmente, y bueno, el otro día lo comentábamos con Eduardo, a raíz de Diego, que para mí ir a un ensayo ahora es ir a tomar clase, más que ir a un
ensayo. porque hablando de aprender, Diego se está transformando en una cosa seria, digamos.
Sí, sí, ya hace tiempo que se transformó. como dice un compañero nuestro, es tirano de Bergerac. Pero bueno, no, bien. Nosotros la admiración que tenemos también es mutua, nosotros lo admiramos, lo queremos mucho. Más, como persona es muy buena persona. Y bueno, sí, es cierto, está desde muy chico con nosotros, así que...
Y empezó tirando cables, juntando cables, y en determinado momento, creo que te preguntó a vos, Jorge, ¿qué se necesita para hacer un cohete?
Ah, sí, que Juan le dijo volar.
Claro.
Y voló, sí, realmente voló.
Claro, él hacía voces.
Hacía voces, tocó el violín.
Hacía por ahí coros y violín en algunos shows nuestros, y... Y después cuando
lo que se decía antes, cuando entraba un misceláneas.
Y después yo en un momento era como que a mí me costaba mucho tocar el bajo y cantar, porque, o sea, o tocaba el bajo más o menos haciendo algunos dibujos, pues no me daba tanto la coordinación, y bueno, y él era muy buen bajista, y él agarró el bajo y yo agarré una guitarra para hacer rítmica, y así entró ya como bajista definitivo.
Sí, claro, está bueno que Diego haya ido creciendo. Él, por supuesto, él hace muchas cosas, pero es un plus y sangre nueva que se agrega a la banda y que te permite seguir creciendo en otras direcciones, digamos, porque no es poca cosa que un músico como Diego sigue estando en la banda, y la prueba es que tuvo mucho que ver con la factura del disco, digamos, porque por ahí tiene otras visiones, aporta otras visiones que por ahí ustedes no la tienen, entonces eso también está interesante. Después voy a leer la ficha técnica completa para nombrar a todos, porque hay mucha gente. Obviamente a mí me da la impresión de que es el disco con mayor producción de los Cohetes, ¿no?
Sí, creo que sí, por lo menos el que más tiempo tardó en salir.
Bueno, un pequeño detalle, una pandemia en el medio.
Sí, también
yo. Pero a pesar de eso, lamentablemente, o sea, no se puede decir que gracias a la pandemia no se puede decir nada, pero debido a este tema de la pandemia hubo mucha gente componiendo, mucha gente grabando, mucha gente haciendo cosas piolas que ahora, gracias a Dios, se pueden tocar, mostrar
sí,
en vivo.
Totalmente. Pasamos durante la pandemia por varios estadios, todo. Creo, la mayoría de los músicos, yo me incluyo, pero...
Sí, el primero...
quería hacer un
depre montón de cosas, digamos.
Primero depre, después quería hacer un montón de cosas, quería hacer el tema de tu vida, o sacar el tema de tu vida, o hacer 10 temas, o hacer un disco completo, y no, y después eso, vuelve a la depresión, y así seguía la vuelta.
Después queríamos tocar.
Desesperación,
ya lo
desesperación, ya
todos queríamos tocar, todas las bandas querían tocar, sí, y estuvo bueno, yo siempre lo cuento, perdón, ¿no?, por algo personal, pero sirvió para, por medio de redes y eso, descubrir mucha gente de Bolívar, muchos músicos, muchos compañeros que jóvenes más que nada, que no conocían, que hay un montón y un talento tremendo, que lo destaco siempre que puedo.
Muy bueno, chicos.
Hay un semillero impresionante.
Incursionando en distintos géneros, que realmente me encanta. Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos al cuarto tema, nos vamos a la discoteca, o sea...
Pantalones de campana ancha nos ponemos.
¿Y quién es Franz? No,
es medio raro, es un tema que es de mi autoría, pero se fue formando a medida que avanzaba la composición. En principio el estribillo
no era Franz,
era de Jorge y no estaba la letra. Bueno, se me ocurrió hacerle un homenaje, porque el tema, lo primero sonaba a esas bandas de Franz Ferdinand, por ejemplo. De ahí el nombre Franz, pero Franz en realidad es un homenaje a Tony Manero, Fiebre Sábado por la Noche, el personaje de John Travolta, que lo único que quería era bailar.
Sí, bailar.
To dance.
Y fíjate vos que si vos lo analizás, el tema tiene como dos partes. Tiene una primera parte que es la introducción, y que se repite en varios lados, que tiene una onda Dire Straits, si se quiere. Y después la otra parte salió por Fran, porque el estribillo era... Parecía uno de los temas de Franz Ferdinand, y por eso salió, que era como disco, y él dice, vamos al disco, y bueno, después le hizo la letra a Edu, y quedó, pero la intro y todo eso era, lo empezamos zapando, sí. Eduardo trajo esa base, y lo empezamos a, bueno, y quedó, y en definitiva, después con la letra ya quedó así, y está bueno, porque es raro el tema, es raro, a mí particularmente me gusta.
Algo que comúnmente no hacemos, por ahí empezamos a hacer algunas fiestas de los 80 que hemos hecho privado, y hemos tocado, no sé, temas cover, y veníamos con esa onda, medio como que en algún momento podría llegar a salir algo disco, pero no pensamos con este mix, y creo que salió una muy buena composición.
El título tendría que haber sido Vamos a la Disco con Tony y con Franz, pero bueno.
Es lo que hay. Pero Fran era
muy largo.
Pegaba más Fran. Fran
ya es re largo el título.
Sí, sí, ya venía largo, venía largo.
Sí, y viene acortando, vamos Tony a la disco y claro.
Bueno, vamos con el tema 4, Welcome to Mars. Vamos a la disco con Franz. Tony no, Tony los chicos dijeron que no, así que ahí va. Vamos a la disco con Franz, tema 4 de Welcome to Mars. Les paso la ficha técnica del disco. Jorge Moroni, voz líder, guitarra. Jorge Suárez, batería. Eduardo Real, guitarra líder. Diego Abel Peris, bajo coros. Pablo Pino, guitarra líder, coros. Daniel Chiqui Suárez, el tocayo, teclado, coros. Guillermina Moroni, coros en vivo. Músicos invitados: Álvaro Damiano, saxo. Franco Sertier, percusión. Productor musical: Diego Peris. Técnicos de grabación: Julián Vasco Jínaga, Paolo Felice, La Quinta Records. Grabación: y mezcla, estudios El Trébol Rojo, Paolo Felice Bolívar, edición y mastering, Carlos Conter, Buenos Aires, diseño e imágenes, Buró de Deró, no lo tenía, Buró haciendo diseño, Flavio Casanova, La Plata, Carlos Conter, Buenos Aires, producción general, Eduardo Real, edición final, On Records, Argentina. Tengo una duda con las guitarras líder, ¿qué onda, Eduardo y con Pablo? ¿Cómo se reparten la tarea en este caso?
Y como venga la intención del tema, a veces da para... Generalmente puedo hacer yo el primer solo, digamos, pero hay un tema mío que arreglamos al último, que justamente fue el primer single, Subiendo la Cuesta, por ejemplo, que yo no hago solo, todos los solos son de Pablo. Y está buenísimo, qué sé yo, a mí me gusta cómo toca, en determinados momentos me gusta que él sea el líder y yo hago segunda o tercera viola, lo que sea. Al tener tres violas en una banda, que ya es una cantidad importante de ruido, ¿no?
Son una banda de medios arriba del escenario, ¿eh?
Sí. Al tener tres violas, uno te da un poco de libertad de, o sea, de tocar en el momento justo. Eso es lo que en mi caso tratamos, o en los tres tratamos de hacer. No tocar en demasía y sí tratar de construir una pared de sonido, la famosa pared que no se transforme en bola, que sea molesta, sino que sea un audio poderoso. A veces puede ser peligroso en cuanto al sonido. Por suerte tenemos un magnífico operador por años en vivo que ya nos conoce y bueno, soporta 3, 4, 5 guitarras, lo que sea, que es Sergio Ramírez.
Sí, otro
fundamental.
En diciembre tengo programado hacer un... traerlo a Sergio, sentarlo ahí y las dos horas que él me traiga el material que ha grabado o que le ha hecho sonido y hacerle un...
Y no te va a alcanzar.
No, obviamente, tenemos que hacer una selección, pero porque su perfil bajo no lo deja mostrarse más, digamos, así que hay que mostrarlo. O sea, voy a sentar ahí dos horas hablando de las cosas que hace él como músico, pero también con su tablet, ¿no? Tiene
sí. Como músico es magnífico, como persona es sí,
mejor, bueno, hablar, excelente,
y como técnico sí, ni hablemos.
Vos, Eduardo, estuviste el domingo pasado en el espectáculo de Diego.
Sí.
Y la verdad que Sergio Ramírez es, el protagonista fundamental, digamos, porque lo que hace Diego ahora que está haciendo es muy complicado.
Y sí, es...
Dependés de... O sea...
Dependés de una parte técnica...
Que si forma, sale mal, sale... Sí. O sea, se va todo el diablo.
Sí, pero también pasa en las bandas, porque si...
sí, obvio.
Falla el sonido, el sonido es más del 50% hoy por hoy en una banda. Más hoy con las herramientas digitales que hay, todo... Cómo ha crecido, ¿no? Nosotros siempre tratamos de poner lo mejor en cuanto a equipamiento que tenemos, pero a veces... no alcanza porque o no depende del lugar, depende un montón de cosas, pero sí confiamos a ojos cerrados con nuestro operador. Siempre hemos salido sonando donde sea, hemos salido sonando con Sergio.
Claro, bueno, yo les iba a preguntar otra cosa, pero salió la figura de Sergio, que tiene que ver también con lo que les voy a preguntar, que es ustedes el 27...
Sábado 27 de noviembre.
Sábado 27 de noviembre en el Teatro Coliseo van a presentar el disco que estamos escuchando. Hay una fan que me preguntó dónde se consiguen las entradas, una fan que es mi hija, Mercedes, y que me dijo, preguntarle a los chicos dónde consigo las entradas.
Bueno, pueden contactar a cualquiera de la banda, en este momento tenemos algunas entradas. Es un evento privado, por lo tanto no tenemos acceso a todas las entradas, pero sí tenemos ya disponibilidad de entradas y se reservan, si no puede ir a reservarlas y comprarlas en Dixie, Avenida Brown
33, creo que es 131.
En la disquería
Campanita Martínez.
Sí, tiene disco todavía.
Algunos tienen, aunque sea abajo del escritorio los tiene.
No, lo que les iba a preguntar es, bueno, ustedes van a presentar el disco. ¿Qué onda? ¿Los temas se tocan tal cual suenan en el disco?
Bueno, mira,
¿hay discusiones? O sea, ¿cómo se va a abordar?
Sí, el show está totalmente armado. O sea, vamos a tocar todo el disco en el orden del disco.
Sí, como estamos haciendo acá.
Exactamente, lo vamos a tocar así. Y después, esa tendría que ser una primera parte, que no hay un intervalo, pero y la segunda parte, vamos a hacer algunos temas también nuevos nuestros, y también vamos a hacer un set de los clásicos que hemos tocado siempre, los Cohetes, que son lo que siempre nos pide la gente y todo, que es de covers. O sea que va a ser la primera parte de la presentación del disco, uh-huh. Y la segunda parte, el disfrute de las versiones de Cohetes, de los clásicos que hemos hecho durante todos estos 20 y pico de años. Esa va a ser, y se trata de tocar lo más parecido al disco que se pueda. ¿Cierto?
Claro, en este caso, al diagramar el espectáculo así, la segunda parte les da como para soltarse más.
Nos saca presión.
Digamos, claro, ahí vienen todas las locuras, entre comillas.
No hay que tocar el punteo exactamente igual al que está en el disco, ya se puede uno ir divagando por otros lugares, ¿no? Y aparte nos sentimos, son temas que hemos tocado tanto y tantas veces que nos sentimos medio cómodos y podemos navegar ahí. Y de acuerdo a la reacción de la gente, incluso se puede agregar temas que capaz que no están ni siquiera en el set list y todo eso. Pero bueno, en realidad es un show bastante largo, porque
no hay banda invitada
ni nada, sino que va a haber buena música antes de empezar. Digo yo porque estoy haciendo la lista de temas para escuchar, para la gente que vaya antes. Te recomiendo que vayas. No va a ser sorpresa nada, pero bueno. Y listo, y después ya la banda.
Muy bien, bueno, vamos a hacer una tanda y cuando volvamos, ingresando a la segunda hora, vamos a escuchar a Pablo Pino y venimos bien porque son 4 temas que hicimos, el disco tiene 8 temas y en la primera hora 4 temas, en la segunda hora los últimos 4 de Welcome to Mars.
Sin fronteras.